COPE. Estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Gracias Juanma, gracias Partidazo. Aquí estamos después de los deportes de COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que a esta hora comenzamos a acompañarte hasta las 6 de la mañana. Es un programa muy largo, son 4 horas y media, bueno, casi 4 horas y media de radio. Y en ese momento es cuando vamos a dar paso a las 6 de la mañana a Herrera en COPE. Quiero que sepas, como te digo todos los días, que desde ahora ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, unos preparándose y comenzando a recoger para quedarse dormido. Esto siempre ocurre en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política, donde tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y dirás, Pulpo, ¿y el temazo de hoy después del partidazo de qué va? Pues mira, ponemos sobre la mesa un asunto que estos días afecta a muchísimas personas. Yo no sé si eres de los que estornudas sin parar, si tienes congestión nasal, si te gotea la nariz, si tienes los ojos rojos o llorosos y te pican una barbaridad. No tengo ni idea, pero hay mucha gente que sí le sucede. Bueno, pues si lo estás pasando, piensa lo que te voy a decir, porque hoy te voy a hablar en estos próximos minutos de la alergia primaveral. Fíjate, ya se estima que en nuestro país hay entre 8 y 10 millones de personas con alergia al polen. Son muchas personas, entre 8 y 10 millones de personas que tienen alergia al polen, incluso a la primavera, ¿no? Especialmente los meses de abril y mayo, que es la época del año más crítica para ellos. Justo ahora, en la que estamos, en la primera semana del mes de abril. Ojo, atención ponedores, porque los expertos llevan ya unas cuantas semanas advirtiendo de que la alergia esta primavera va a ser más intensa de lo habitual. Claro, aquí todo el equipo de Poniendo las Calles nos preguntamos, ¿se notará igual en toda España? ¿Esto se puede prevenir? ¿Se puede, por ejemplo, mitigar de manera efectiva todos sus efectos? Y la verdad es que surgen muchas dudas. Y este es un tema que afecta a muchísima gente y que para tratar de resolverlas, pues lo que voy a hacer ahora mismo es saludar ya a todo un experto en la materia, es el doctor Juan José Zapata. Él es alergólogo, es el presidente del comité Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, y es un crack. Juan José, buenas noches, gracias por atendernos para estas horas complicadas. Bienvenido a Poniendo las Calles.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Decía yo antes que se estima que en España hay entre 8 y 10 millones de personas alérgicas al polen. A mí esta cifra me sorprende. ¿Esta cifra ha ido en aumento en los últimos años o lo que está haciendo es que se mantiene?
Muy bien. Yo que ya tengo una larga trayectoria porque llevo ejerciendo casi 40 años, le puedo decir que cuando yo empecé a trabajar hablábamos de un 5 o un 10%. A la mitad de mi carrera hablábamos de un 15 o un 20%. Ahora estamos hablando de un 25 a un 30, en muy poco tiempo, lo que es en la carrera de un alergólogo, y la Organización Mundial de la Salud está hablando de que en las próximas décadas el 50% de la población mundial puede tener algún tipo de sensibilidad alérgica. Por tanto, cabe pensar que no solamente son cambios genéticos, sino cambios en el entorno, lo que están propiciando que cada vez haya mucho más pacientes con sensibilidad alérgica.
Bueno, esto es súper interesante. Vamos a ir al grano aquí en Poniendo las Calles, nos gusta ir directos al grano. ¿Nos confirma, doctor, que la alergia esta primavera va a ser especialmente intensa? ¿Esos rumores se van a confirmar?
Nosotros tenemos unos modelos estadísticos que llevamos trabajando los casi 30 años, donde vemos unos modelos matemáticos que nos dicen un poco en las condiciones que se han producido el invierno y las primeras partes de la introducción de la primavera, cómo puede ser la primavera. Y efectivamente esos modelos matemáticos nos dicen que si las temperaturas se mantienen estables y no llueve en los próximos meses, posiblemente la polinización puede ser bastante fuerte, bastante extrema, porque tenemos las condiciones necesarias para que así lo sea. Por ejemplo, hemos salido de casi 5 años de una sequía extrema en casi todo el territorio nacional. Ya el año pasado se recuperó un poquito, pero este año a nadie se le escapa por las noticias de que ha sido tremendo, de que están los pantanos todos a rebosar, de que la tierra se ha empapado de agua. ¿Y eso qué hace? Pues que lógicamente todas las plantas tienen una capacidad vegetativa extrema. Quiere decir que cuando digan de polinizar, pues van a tener todos los recursos necesarios para poder hacerlo. Y si lo van a hacer, y además se ha visto que ha aumentado un poco se ha recuperado después de la sequía también las poblaciones, por ejemplo, de gramíneas que habían muerto por la sequía, se están recuperando. Por tanto, va a haber más plantas y con una capacidad de polinizar mucho más. Por tanto, cabe esperar de que la primavera, o pueda ser una primavera un poquito más, digamos, importante que en los últimos años.
Ya. ¿En qué zonas, doctor, si se sabe? Imagino que sí, en los estudios que están haciendo ustedes, los expertos, ya se debe de conocer. Pero ¿en qué zonas en España se va a pasar un poquito peor, sobre todo los alérgicos al polen, que hay muchísimos?
Nosotros tenemos el territorio nacional, lo tenemos dividido por zonas, depende de los pólenes. Hay, por ejemplo, las gramíneas son muy importantes en Extremadura, en el norte de Andalucía, en Castilla-La Mancha. El olivo es muy importante, por ejemplo, en ciudades como Jaén, Córdoba, Granada. El ciprés es muy importante también en zonas como Toledo, Granada, Córdoba. Las amarantáceas son muy importantes, por ejemplo, en el sur, como puede ser Almería, Murcia, que sube hacia Zaragoza, incluso toda la región mediterránea. Pero, en realidad, aunque haya zonas donde haya una gran cantidad más de polen o menos, lo importante es que cada paciente en su zona tiene un dintel de reactivación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que con el polen que habitualmente tiene en su zona, el paciente puede tener síntomas. Lo que sí es importante, si un paciente tiene síntomas, imaginémonos, yo estoy en Almería. En Almería la gramínea no produce niveles muy altos, pero imagínese que un paciente se va, por ejemplo, a Castilla-La Mancha, justo cuando está polinizando el polen. Pues en su zona tiene un polen que más o menos lo puede soportar o se puede poner con algunos síntomas, pero si se va a otra zona de alto impacto puede tener una reagudización. Por eso es muy importante. Nosotros tenemos en el Comité de Aerobiología una red de captadores en todo el territorio nacional y una página donde se pueden mirar las tendencias polínicas, que es polenes.com, y el paciente en la zona que está puede perfectamente ver las tendencias de polen, y cada paciente en su zona entiende que cuando el nivel está a una determinada concentración, él empieza a tener síntomas. Pongamos un ejemplo. En Almería el olivo puede ser que llegue en algunos momentos pico a 1.000 granos, pero lo normal es que haya 100, 200, 300, y ya los pacientes tienen síntomas. Pero imagínese si un paciente de Almería se va en el mes de mayo a Jaén, donde puede haber 8.000, 9.000 o 10.000 granos metro cúbico. Se puede reactivar mucho más. Por tanto, es importante seguir esta página de polenes.com y ver las tendencias, y que cada paciente y cada médico en su zona conoce cuáles son los umbrales de reactivación de sus pacientes.
Qué interesante esta página, doctor, que los ponedores ya empezamos a anotar, a apuntar, porque luego, claro, nuestra charla acabará ahora, como muy tarde, a las 2 de la mañana, cuando utilicemos la información, y luego durante todo el programa va a estar siguiendo preguntando a la gente, ¿cómo era la página que ha dicho el doctor Pulpo? Es que esto es muy importante, polenes.com, hay que recordar esta página, es la página web www.polenes.com, www.polenes.com. ¿Para cuándo se espera lo peor, doctor? Quizá para el mes de mayo, ¿no?
Nosotros predijimos que en febrero, por las condiciones climáticas, iba a haber picos muy importantes de ciprés, y se cumplió. Sí. Dijimos que el 15 de marzo iba a haber un nivel muy alto de polen de plátano de sombra, y se cumplió. Y ahora decimos que aproximadamente para la segunda quincena de mayo se concurquen la mayor concentración de olivo, de urticáceas y de gramíneas, y es posible que esa fecha, rondando la segunda quincena, se produzca una reactivación muy importante de la polinización.
¡Wow! Menuda información nos acaba de decir el doctor en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Hay una duda que siempre he tenido, y ahora que tengo a un experto en este programa lo quiero aprovechar para lanzar la pregunta. Yo no sé si se puede prevenir la alergia o no. A lo mejor es algo que no se puede hacer, pero sí que quiero lanzar la pregunta. ¿Se puede prevenir la alergia, doctor?
Bien, hay un factor muy interesante a tener en cuenta. La alergia es una enfermedad genética, quiere decir que se hereda perfectamente de los padres. Y tiene, a veces los pacientes tienen una determinada marcha que se llama marcha atópica. Y es que muchos niños empiezan con dermatitis atópica, hacen alergia al huevo o a la leche o a algún fruto seco. Después van teniendo sensibilidad a una rinitis, por ejemplo, por los ácaros. Más tarde se pueden sensibilizar a un polen, y así puede ir progresando esa marcha alérgica con respecto a toda su vida. Hay otro grupo que debuta rápidamente. Por ejemplo, un paciente de 35 años hace una rinitis por olivo y lo hace en un año determinado, por ejemplo, 2026. Por tanto, hay fenotipos diferentes, pero lo que sí es muy importante es que cuando un paciente presenta los síntomas, nosotros hagamos un diagnóstico correcto porque tenemos la medicación suficiente para poder minimizar el impacto. Por ejemplo, un niño que empieza con 5 años con sensibilidad clara al ácaro del polvo. Si nosotros a ese niño le ponemos una vacuna de ácaro, lo que disminuimos es el impacto que tiene la enfermedad sobre su salud y además predisponemos a que no desarrolle tan rápido otras sensibilizaciones, por ejemplo, a polen. Incluso podemos hacer que la agresividad de los cuadros sea menor. Un paciente que empieza con rinoconjuntivitis y un poco de asma, si nosotros cortamos con una inmunoterapia, con una vacuna, el asma bronquial de ese paciente se enfrentará mucho mejor a su futuro. Quiere decir que el tratamiento precoz de las enfermedades alérgicas hacen que la evolución de la enfermedad sea mucho más benigna y que produzca mucho menos trastornos en el paciente.
Qué interesante, por favor. Doctor Zapata, vayamos por favor ahora a centrarnos en los consejos prácticos para los alérgicos que nos están escuchando y de qué manera. ¿Qué podemos hacer para, digamos, para aliviar los síntomas? Por ejemplo, en casa, ¿cómo y cuándo ventilamos? Porque hay gente que no se atreve ni a abrir las ventanas y, sin embargo, yo tengo familia que lo que hacen es abrir de par en par todas las ventanas. Yo siempre les digo, pero si es que lo que va a entrar es que lo que va a pasar es que va a entrar más polen, más cosas de la calle. No tengo ni idea. ¿Qué podemos hacer para aliviar los síntomas, doctor?
Mire, los pólenes normalmente ascienden de madrugada y hacia la mañana, y después cuando se enfría el suelo y la atmósfera vuelve a caer por la tarde todo el polen. Por tanto, parece que en las horas medias del día, por las térmicas, el polen asciende hacia las capas más altas de la atmósfera. Por tanto, ventilar quizá a una hora media del día y ventilar entre 10 y 15 minutos para no dejar que esté entrando el polen todos los días, pareciera que pudiera ser un momento conveniente. Las sábanas, las toallas, nuestras prendas, si los ponemos en exteriores, por las características que tienen las prendas hoy día, que son fundamentalmente acrílicos, tienen casi un imán para el polen. Hacen que todo el polen se pegue a las fibras y cuando las bajamos a casa cambian las condiciones eléctricas del ambiente y todo ese polen se desprende al ambiente. Por tanto, tenemos una polinización artificial dentro del domicilio, aunque esté cerrado, si nosotros secamos la ropa en exteriores.
Claro. Bueno, esto es muy, muy interesante. Más de uno ha tomado nota. Incluso se está diciendo ya que quiere la copia de la cinta de esto que acabamos de tocar. Entonces, para que aún quede todavía más claro, no hay que tender la ropa en exteriores si tenemos bastante alergia, me imagino, ¿no?
En los meses de abril y mayo, que es cuando se produce la máxima explosión de polen, yo diría que poner la ropa en exteriores es una mala idea.
Vale. Entonces, para que lo podamos entender, ¿los pisos más altos entran, digamos, más polenes por las ventanas? ¿Lo pasa peor a lo mejor un alérgico que vive en un sexto piso que el que vive en un primero, después de escuchar lo que nos acaba de decir, doctor?
Sí, bueno, esto es muy curioso porque salió una publicación de que posiblemente los pólenes se mueven más o menos a la altura de un quinto piso, aproximadamente siempre a un nivel de unos 20 y tantos metros. Entonces parece que en esa altura puede haber una incidencia mayor de mayor concentración de polen. Pero lógicamente eso va a depender de cómo es la calle, si es estrecha, si es ancha, si el viento viene dominante de una zona o de otra. O sea, todos estos son temas que influyen muchísimo la orientación, la climatología, los vientos, etcétera, etcétera.
Qué interesante. Doctor, si somos alérgicos, ¿en qué casos es recomendable llevar mascarilla? ¿De qué tipo tiene que ser esa mascarilla? Lo digo porque María es una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde Málaga.
Bien, la mascarilla depende lógicamente de dos cosas. Una, de la sensibilidad y el estado actual del paciente, y otra, si es una zona de alto impacto polínico. Hay muchos pacientes que trabajan quizás fuera de la ciudad, en zonas que están mucho más desprotegidas del casco urbano, donde puede haber mucha más polinización. La mascarilla ideal sería una mascarilla antipolen, que ya la hay, o una mascarilla FFP2, de las que utilizamos en el COVID, que hacen que retengan bastante bien las partículas. Tiene que ser una buena mascarilla, porque si no, no hace una buena, si no nos cierra bien la nariz y la boca, lógicamente respiraremos al final el polen. Por tanto, esas dos mascarillas que le comento podrían ser las más convenientes.
Qué interesante es, por favor, qué interesante. Me están escribiendo muchos ponedores, doctor. Francisca, está en Vigo, dice: Pulpo, pregunta al doctor, por favor, si las gafas de sol me podrían ayudar a aliviar los síntomas de alergia al polen.
Muchísimo, fíjese que el ojo tiene unas condiciones muy parecidas al gineceo de la planta. O sea, si el polen no entra en el ojo, que es una zona de impacto muy rápida, por la temperatura y el grado de humedad que presenta, los pólenes dentro del ojo estallan rápidamente y producen una inflamación muy importante de la zona ocular. Por tanto, la gafa de sol nos pararía ese primer impacto que tiene al ir caminando y pegando esos pólenes en la conjuntiva.
Doctor Zapata, una cosa, hemos hablado antes de las vacunas, son fundamentales, las vacunas salvan las vidas, ¿qué quiere que le diga? Pero, ¿para qué alérgicos son recomendables?
Los casos recomendables son todos aquellos pacientes que demuestren una sensibilidad en la que ya un tratamiento sintomático se queda muy corto. Quiere decir, un paciente que tiene una semana de alergia al año, pues a lo mejor tomando medicación va bien. Pero un paciente que ya necesita periodos muy largos, los síntomas son intensos, o por ejemplo tienes ya mucho más graves, por ejemplo un asma bronquial, en el asma bronquial siempre habría que utilizarla, o una rinitis un poco más severa. Y estas vacunas lo que hacen es hacer un fenómeno de tolerancia. Quiere decir, todos toleramos el polen como algo natural, pero el alérgico no. Tiene una hiperreactividad, una hipersensibilidad al polen. Si nosotros modulamos unas respuestas inmunológicas en el que ya no se produzca esa liberación de mediadores cuando se tiene contacto con el polen, pues podemos decir que lo hemos curado. Y esa tolerancia sería muy parecida a la que tiene cualquier persona que no tiene alergia. Por tanto, las vacunas es un gran logro. De hecho, tienen más de un siglo. Empezaron a utilizarse en 1911. Y es un medicamento muy antiguo que cada vez demuestra más eficacia porque es capaz de ir a la causa de la enfermedad. No solamente trata la sintomatología, sino que trata la causa. Es lo que nosotros denominamos tratamientos etiológicos.
Qué bueno.
Un medicamento que va a la causa prácticamente lo que hace es curar la enfermedad.
Buah, impresionante la información que estamos recogiendo hoy en Poniendo las Calles. Hay otra duda que me surge, doctor, ya con la confianza que tenemos de estos minutos de radio que nos estamos marcando en esta madrugada en COPE. Yo no sé si se puede ser alérgico a cualquier edad. Por ejemplo, una persona que nunca lo haya sido, doctor, ¿puede empezar a tener alergia incluso a los 60 o a los 70 años o incluso a los 80? ¿Esto podría ser así?
Perfectamente. Yo me acuerdo cuando yo empecé que era muy raro ver una persona por encima de 65 años en una consulta de alergia, a no ser que fuese por medicamento, ¿verdad? Porque son, lógicamente, son pacientes que toman polifármacos y pueden tener más problemas. Pero actualmente, por inhalantes también. Le cuento un caso de hace un par de meses de un paciente de 82 años, femenino, con una sensibilidad al ácaro del polvo, que tenía muchos síntomas que no querían llevar a la abuela al alergólogo, pues decían que aquello era una tontería. Y efectivamente le hizo un diagnóstico de alergia al ácaro del polvo, le puso un tratamiento y esta mujer, cuando vino a revisión, estaba tremendamente agradecida y satisfecha del tratamiento que se le había puesto. Yo lo comparo mucho, hago el símil de que el amor nos puede llegar a cualquier edad. Claro. Y la alergia también.
Oh, qué interesante, de verdad, qué interesante. Otro ponedor me dice: Pulpo, pregunta al doctor Zapata si la alimentación influye en la alergia al polen.
Vamos a ver, nosotros desde nuestro ámbito de la medicina tenemos que hablar siempre de que una buena dieta que sería utilizar la mayor parte de productos de proximidad, lo menos elaborados posible, lo menos industrializado posible, pues siempre es mucho mejor para todos los pacientes. No hay ninguna dieta, digamos, que sea especialmente recomendable para alérgicos. Sí es cierto que nuestros alérgicos a polen tienen también unas reacciones cruzadas muy importantes con algunos alimentos como el melocotón o como algunos frutos secos o como algunas verduras como la lechuga. Quiere decir, el alérgico al polen puede también desarrollar algún tipo de sensibilidad a algunas proteínas alimentarias que se parecen y estar empeorando su cuadro. Por tanto, es muy importante saber la alergia que tiene, el alimento que tiene problemas y nosotros poder controlar también ese tipo de situaciones.
Uh-huh. Qué interesante. Ya prácticamente para finalizar, que nos vamos acercando a las 2, la 1 en Canarias. Usted, doctor, tiene muchos años de experiencia como alergólogo, ha recibido a muchísimos pacientes en su consulta. Sí que le quería preguntar, por favor, ¿cuáles son los síntomas de la alergia más discapacitantes que ha visto? Porque cuando pega la alergia, pega duro, pega bien, lo sé por sobre todo por temas personales, ¿no? Yo soy alérgico a los ácaros, a las gramíneas, lo paso fatal, pero no sé, hay mucha gente que desgraciadamente está peor.
Lo más incapacitante muchas veces es la obstrucción nasal, sí, que disminuye muchísimo la calidad de vida, el picor exagerado de los ojos, sí, que hace que no te puedas concentrar en nada, o los problemas de falta de aire que hacen que te asfixies y prácticamente entras en una situación en la que no puedes hacer nada. Digamos que son síntomas que ya te llevan al extremo. Una persona con un picor de ojos muy importante, con una obstrucción nasal muy severa o con una sintomatología bronquial, prácticamente son síntomas incapacitantes. Y fíjese que es muy importante ver la cantidad de costos directos e indirectos que esto tiene para la población. Si pensamos que un 30% de la población va a tener una sensibilidad alérgica, que son sobre todo franjas medias de etarias de la vida, y que eso va a producir una disminución en horario de escuela, de trabajo, disminución de la concentración, costos desde el punto de vista de antihistamínicos, medidas de control ambiental. Todo hace esto colocarlo en una enfermedad de alto impacto para la población y que se convierte en una enfermedad importante en salud pública. De hecho, como le digo, la Organización Mundial de la Salud piensa que el 50% de los pacientes van a ser alérgicos en unas décadas y esto va a tener un impacto muy importante sobre la calidad de vida y sobre la economía.
Desde luego que sí. Pues Juan José Zapata, alergólogo, presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. De verdad que le agradezco muchísimo que nos haya resuelto todas estas dudas, incluso a estas complicadas horas de la madrugada. Buenas noches y muchísimas gracias, don Juan José Zapata.
Muy bien, encantado. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a actualizar la información, pero antes te tengo que lanzar las preguntas para que entres en juego y nos vayas contando si eres o no eres alérgico al polen, los síntomas que tienes, cuál es el síntoma que peor llevas, no sé si te medicas, cómo te medicas, ¿te has vacunado alguna vez? ¿Tienes personas alérgicas a tu alrededor? Quizá no al polen, pero ¿tienes alergia a otra cosa? Hablemos de alergias en esta madrugada en la cadena COPE. Tenemos tiempo hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que los mensajes de audio los podemos recibir en el WhatsApp, en el 662-942-605, y los mensajes escritos nos los puedes dejar en facebook.com/poniendolascalles. Venga, que actualizamos la información y seguimos poniendo calles hasta las 6, las 5 en Canarias. This is the last time. Say these words, I remember the first time, the first of many lies, sweep it into the
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Última hora.